Ideas, contexto y reflexión.
Y reflexión.
Un espacio para dialogar con quienes ayudan a explicar el presente. En Imer Noticias, primera emisión.
Primera emisión.
En la primera emisión de Imer Noticias, tu punto de referencia, conversamos con Lucía Muédano. Ella es abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia. Abogada, buenos días. Le saluda Alberto Nájar.
Hola, buenos días, Alberto. Muchas gracias por el espacio. Es un honor estar por acá.
Muchas gracias por aceptar la conversación. Y conversamos también con la mamá de una de las víctimas, una de las niñas, niños que sufrieron este caso, a quien vamos a llamar Verónica. Verónica, buenos días. Gracias por esta conversación.
Hola, Alberto. Buen día. Gracias por la invitación.
Al contrario, muchas gracias. Se trata de ayudar a quienes nos escuchan de entender lo que ha sucedido y de ayudar de alguna u otra manera a que esto no se repita. ¿Cuáles son los logros de las familias? ¿Qué es lo que se ha conseguido en todo este tiempo de lucha y por qué es importante la sentencia que se ha logrado? Quisiera comenzar con usted, Verónica.
Pues, como ya me presentaste, Alberto, mi nombre es Verónica y me gustaría empezar primero qué es lo que pasó.
Sí.
Todo esto se derivó en octubre de 2018 en el Kinder Marcelino de Champagnat, que está en la Ciudad de México, en Gustavo Madero. De aquí fuimos 57 personas que fuimos a levantar una denuncia y para nuestra desgracia solo 18 hemos llegado a una sentencia. Ese es el primer logro que tuvimos como familia. La sentencia de la primera persona que fue Ramón N., que lo condenaron. Sin embargo, seguimos esperando la sentencia del personal administrativo que elaboraba en el kinder, que fueron pues, las maestras y los directivos. Sin embargo, no hemos podido llegar a ese logro.
¿Qué haría falta, Lucía Muédano, abogada de la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia?
Muchas gracias, Alberto. Bueno, pues hacen falta muchas cosas. Sí ha habido avances, pero todavía siguen cosas pendientes. Como ya mencionaba Verónica, este caso derivó en una sentencia que desde la oficina y también con las familias llamamos histórica, porque además de reconocer condenar a uno de los agresores principales. También el juez determinó una reparación integral del daño. Una reparación integral del daño es un derecho que tienen las personas que son, bueno, que viven algún tipo de violencia o un delito. Y el hecho de que sea una reparación integral es que tiene que atender las afectaciones que tú viviste en los distintos ámbitos de tu vida, por ejemplo, social, económico, laboral, escolar. Y que además tiene que tomar medidas para que lo que sucedió no vuelva a repetirse, no solo en tu contexto, sino, por ejemplo, también en el contexto colectivo o comunitario. En este caso, que esos hechos de violencia sexual que sucedieron en el Jardín de Niños Marcelino de Champagnat no vuelvan a suceder en ninguna escuela del país. Entonces, una de las medidas de reparación que se dictó fue justamente una disculpa pública por parte del secretario de Educación Pública y también por parte del titular de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. Ya se llevó a cabo la disculpa pública y el día de hoy cumplimos el aniversario de esa disculpa, que es una de las razones por las cuales estamos el día de hoy acá, porque más allá de que hubo una disculpa y que el secretario se comprometió a cumplir todas las medidas de reparación que están pendientes y además a otras cosas y a garantizar entornos escolares seguros, más allá de las palabras se necesitan ver acciones. Y si bien ha habido avances, aún no es suficiente. Uno de los pendientes que tenemos es que en la sentencia el juez ordena que la SEP instituya un día calendario en los calendarios escolares oficiales, que a partir del ciclo escolar pasado ya se tomó en cuenta en el calendario. Es un día calendario en donde se busca concientizar a la comunidad escolar sobre la existencia de la violencia sexual en las escuelas y en general en el ámbito de la vida de los niños y las niñas, también sobre el maltrato infantil, y darles herramientas a personal docente, el alumnado y las personas cuidadoras, madres, padres, tutores, para identificar esta violencia, prevenirla y también para actuar, ¿no? Entonces, este día calendario ya existe en los calendarios de educación básica. Este año, este ciclo escolar 2026-2027 está fijado el día 7 de septiembre. Y por más que ya existe, es muy importante que, además, bueno, para este ciclo escolar en específico, la SEP Federal emitió unas orientaciones para que los maestros y maestras puedan aplicar la jornada, pero a lo que sigue pendiente es que se verifique la aplicación correcta de la jornada en todo el país y que también se verifique que se esté dando capacitación a las maestras y maestros para abordar estos temas en el salón de clases, ¿no? Porque obviamente abordar estos temas también puede, por ejemplo, provocar narraciones de hechos que han vivido los niños y niñas y adolescentes, y tienen que estar preparados los maestros y maestras para eso. Además de que es muy importante que, por ejemplo, sepan dar contención emocional, también canalizar los casos, presentar denuncias. Entonces, es toda una capacitación que tiene que darse para que se pueda dar un efectivo cumplimiento a esta jornada de concientización. Y pues bueno, faltan otras medidas, como por ejemplo la capacitación a personal docente y administrativo sobre prevenir, detectar y actuar frente a violencia sexual, que digamos esto es aparte de la jornada. Y una medida muy importante es que se garanticen espacios escolares seguros en las escuelas de México. Y cuando hablamos de espacios escolares seguros, nos referimos a las instalaciones de las escuelas. En el caso Marcelino de Champagnat, las niñas y niños que sobrevivieron, bueno, sobrevivientes de esta violencia sexual, narran ciertos hechos de violencia sexual y se identifica que había espacios en ese jardín de niños que facilitaban la violencia, como por ejemplo bodegas, salones de invisibilidad, casas habitación dentro de la escuela, los baños del alumnado y de los maestros y maestras estaban pegados, ¿no? Y entonces todos estos espacios de infraestructura facilitan la violencia. Entonces tenemos que apostar por espacios escolares que no faciliten esa violencia y que además la prevengan.
Prevenir, tener infraestructura, tener instalaciones adecuadas, capacitación para quienes se encarguen y que entiendan la responsabilidad que tienen al momento que les confían a las niñas y niños en estos jardines escolares y en otros espacios, Verónica, pero también el entendimiento de parte, pues, de las familias que han aprendido a salir adelante, y que lo quiero poner en estos términos, si me lo permite, también abren la puerta para que otras familias, la sociedad entera, se vea reflejada de alguna u otra manera en esto y entienda primero y después actúe. Por eso es importante, por ejemplo, la disculpa pública de la Secretaría de Educación Pública y todo lo que está allí presente. ¿Qué lección queda para las familias que han sufrido esto, Verónica?
Pues en primero, uno diera todo para que no hubiera pasado esto. Pues con la disculpa pública, para mi familia, fue muy importante para que otros papás sepan lo que pasó en nuestra escuela, que estén al pendiente y que exijan que los, por ejemplo, en el caso, mi hijo fue víctima en el sanitario. Nosotros no sabíamos que los sanitarios no tenían que ser compartidos con los maestros. Entonces, al hacerse la disculpa pública, otros papitos ya pueden saber cuáles son los focos rojos en las entidades, bueno, en este caso en las escuelas, porque muchos desconocemos las medidas de seguridad que deben de tener en la escuela. Y para mi desgracia, yo la aprendí a la mala, pero me queda al menos la satisfacción de que otros papás pudieron escucharlo y pueden estar atentos para que a sus hijos no les pase. Que exijan que no estén junto a los sanitarios, que exijan que lleven un control para las entradas dentro de la escuela, porque hay muchas escuelas que no tienen seguridad. Entonces, para mí, eso es lo que me deja como algo de satisfacción, que los papás sepan qué es lo que está pasando y puedan tener un cuidado mayor con sus hijos. Y algo que también aprendí dentro de todo esto es que los 30 minutos después de que sale el hijo de, bueno, por ejemplo, mi hijo de la escuela, son los más importantes del día, porque es cuando él trae fresco qué es lo que hizo durante el día. Yo le puedo preguntar qué es lo que pasó, cómo te fue en la escuela, y hacerle esa entrevista a tu pequeño. Es algo que también me gustaría que supieran las familias, los papitos y mamitas que nos están escuchando, que eso es muy importante. Siempre preguntarle a nuestros hijos y hacerles el hincapié. Yo te creo, todo lo que tú me cuentes, yo te lo voy a creer, porque los niños no dicen mentiras, los niños siempre dicen la verdad.
Y por eso es importante la concientización, que no puede quedar solamente en el discurso, abogada Lucía Muédano. ¿Por qué es importante, si también quiere intervenir Verónica, por supuesto, por qué es importante tener jornadas de concientización?
Gracias, Alberto. Bueno, creo que por varios puntos. El primero es porque se niega mucho esta violencia sexual que existe en contra de niñas, niños y adolescentes. Se niega en general en todos los contextos, pero nos hemos encontrado que sobre todo en el contexto escolar se niega aún más, ¿no? Cuando piensas tú en una escuela, piensas que es un lugar seguro, se vuelve prácticamente también la segunda casa de los niños, niñas y adolescentes por el tiempo que pasan ahí, por las herramientas que pueden adquirir. Entonces, se ven como espacios de cuidado, de aprendizaje, de crecimiento, y eso es lo que deben de ser, no espacios de violencia. Entonces creo que primero es posicionar el tema, ¿no? De que esto existe, de que esto está sucediendo. Incluso desde la disculpa pública, que fue en agosto del año pasado, hasta el día de hoy, la ODI, nada más en, pues digamos, de estar atentas a los medios de comunicación y también algunas familias que se han acercado con nosotras, se han identificado 19 casos de violencia sexual en las escuelas, solo de educación básica en todo el país, en este último año. Y de esos 19 casos, dos son casos muy parecidos al Jardín de Niños Marcelino de Champagnat, donde estamos hablando de violencia sexual organizada, como ya lo comentaba Verónica, ¿no? En donde no solo participa una persona, sino que varias personas se ponen de acuerdo para ejercer esta violencia y para encubrirla, ¿no? Entonces creo que el primer paso de la concientización es nombrarlo, saber que existe para poder actuar. Y un segundo paso es brindar esas herramientas para que no continúe pasando, para que puedas identificar cuando está pasando y para que una vez que lo identificas sepas cómo actuar, ¿no? Sepas que tú como maestra, maestro o persona adulta que trabaja en un plantel escolar tienes la obligación de denunciar, ¿no? Y incluso también pues que se les brinde las herramientas a las maestras, maestros y el personal que trabaja en las escuelas para hacerlo, ¿no? Porque creo que también cuando hablamos, por ejemplo, de denuncias, de denuncias o del ámbito penal, puede llegar a haber desinformación o temor a presentar la denuncia. Entonces, la Secretaría de Educación Pública ahí también tiene que jugar un papel fundamental para brindar las herramientas para denunciar de una manera correcta, protegida, acompañada. Y bueno, sí creo que eso sería, es muy importante por parte de la concientización y que la concientización además sea también a toda la comunidad escolar, ¿no? Porque también es importante nombrar que la violencia sexual no solo ocurre en los contextos escolares, ocurre en la calle, ocurre en las casas, ocurre en muchos lugares, ¿no? Entonces, la jornada es una gran oportunidad para incidir en la violencia sexual que ocurre en general en los distintos contextos y brindar educación sexual integral a los niños y a las niñas.
Y parte de esta tarea, porque yo lo quiero ver también una tarea en la cual los medios de comunicación tenemos un papel muy importante, fundamental, diría yo, se ha elaborado por parte del Instituto Mexicano de la Radio, por parte de la ODI, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia, y también por la familia de las víctimas en el Jardín Marcelino de Champagnat. Se ha elaborado un podcast que se llama Mi hijo fue víctima de violencia sexual. ¿Qué hago? Medidas de no repetición, historias, aprendizajes y futuro. Para la audiencia que nos escucha en toda la República Mexicana, Verónica, ¿qué le gustaría compartir? ¿Qué van a escuchar? ¿Qué nos puede adelantar?
Les puedo adelantar que fue un trabajo excelente con ustedes. Muchas gracias por darnos la oportunidad para llegar a otros papitos para que sepan cuáles son los focos rojos. Vamos a hablar sobre los focos rojos para poder detectar este tipo de violencia. Sobre que ahorita, aprovechando que va a empezar el ciclo escolar, hay que pedir el organigrama de la institución en donde vas a anotar a tu hijo para saber quiénes son los maestros, quiénes van a representar, quiénes van a estar al frente de tus hijos. También vamos a hablar sobre qué hacer en caso de que por desgracia, te des cuenta que tu hijo está sufriendo de eso una violencia, porque a nosotros la SEP solo quiso que se hiciera una denuncia administrativa, sin embargo sabemos que tiene que ser una denuncia penal, y pues como lo dijo Lucy, no lo sabíamos nosotros. Ya después, gracias a Dios, pudimos hacer la denuncia penal. Odi nos ayudó. Odi siempre ha estado con nosotros, presente, nuestras abogadas. Y vamos a hablar también sobre eso, de qué es lo que tienes que hacer. ¿Qué más te puedo decir? Que por favor lo escuchen. Que, vuelvo a repetir, los niños no mienten. Y cualquier cosa que veas en tu hijo, cualquier cambio, pregunta qué es lo que está pasando.
El objetivo.
Gracias, Alberto.
No, gracias, Verónica. El objetivo es también que no se repita, Lucía, y la no repetición también implica un mensaje a los encargados de la Procuración y Administración de Justicia, además de los responsables del sistema educativo nacional. Que no se repita. ¿Cómo no repetirlo? ¿Qué se puede encontrar en este podcast que puede ayudar, Lucía?
Ok, creo que en el podcast podemos encontrar, como ya lo mencionaba Verónica, muchos elementos. Para no repetir, tenemos que prevenir, ¿no? Entonces, como ya mencionaba Verónica, escuchen a sus hijos e hijas, hijes. Es muy importante también hablar de educación sexual integral desde edad preescolar, ¿no? De repente puede haber mucho tabú, pero si tú no le enseñas a tu hija, a tu hijo, cuáles son las partes de su cuerpo, cuáles son sus límites personales, a decir que no, ¿no? No le estás dando herramientas para poder identificar, por ejemplo, si se siente incómoda o incómodo con alguna situación, ¿no? Ojo, esto no significa que los niños y las niñas sean responsables de parar esta violencia. Las personas responsables somos las personas adultas, ¿no? De no permitir que suceda, de no ejercerla, de identificarla, pero también tenemos que darles herramientas a los niños y a las niñas. Entonces, creo que este podcast también da herramientas en ese sentido. También me parece que es un llamado en general también a las fiscalías, a que cuando, si no se pudo prevenir un caso y un caso llega a la fiscalía, no se investigue como si fuera un caso en donde una persona adulta vivió una violencia, ¿no? Se investigue con una perspectiva de niñez, de adolescencia, que el sistema tome en cuenta las características de niña, niño o adolescente en su caso, para investigar, ¿no? Y incluso pues el Estado tiene una obligación mayor de protección, de investigación, de diligencia cuando estamos hablando de casos de niñas, niños y adolescentes que viven un delito, ¿no? Y bueno, igual nada más me gustaría aquí hacer un paréntesis que justo sí. Para evitar que esos casos se repitan, otra de las medidas de reparación que determinó el juez es que se hicieran unos materiales de prevención, ¿no? De este tipo de violencias, y la ODI hizo unos materiales en conjunto con el Instituto de FESA y con financiamiento de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se llaman Prevenir para no repetir. Los pueden encontrar en Dispensario ODI, así lo pueden buscar en internet. Y están en una sección que se llama Escuelas Libres de Violencia. Esos materiales son muy importantes porque se hicieron en conjunto con las familias. Verónica también participó. Y se tomó en cuenta información que a ellas les hubiera gustado saber o hubieran necesitado saber para prevenir esta violencia y para actuar ante ella. Entonces, son recursos muy valiosos que van dirigidos a niños, niñas de preescolar y también de primaria baja, personas cuidadoras y personal docente. Específicamente de personal docente hay un material en donde les explica cuál es la ruta de denuncia, cómo pueden protegerse en la denuncia. Entonces recomendamos mucho ese material, y hay un material también en el mismo sentido para personas cuidadoras, ¿no? Porque llevar un proceso penal implica en general pues recursos económicos, materiales, emocionales, ¿no? Muchos tipos de herramientas, y también implica un acompañamiento legal. Entonces esperamos que ese material también pueda ser un primer paso para saber qué es lo que se tiene que hacer. Y este podcast también es un primer paso para eso, ¿no? ¿Qué tienes que hacer cuando te enfrentas a esta violencia? Y las familias lo explican de una manera muy sencilla, desde su propia experiencia como expertas en el tema, y es muy valioso. Nos gustará muchísimo que nos acompañen a escucharlo, y el primer episodio se va a lanzar el 14 de septiembre.
El 14 de septiembre efectivamente se lanza el primer episodio de 5. Se estrena en plataformas del Instituto Mexicano de la Radio. Saldrá un episodio cada semana. Está usted convocada, convocado, convocada para que lo escuche con atención. El podcast se llama Mi hijo fue víctima de violencia sexual. ¿Qué hago? Medidas de no repetición, historias, aprendizajes y futuro. Les quiero agradecer la confianza de compartir con la audiencia de Imer Noticias en la República Mexicana esta experiencia y sobre todo la invitación para seguir en el mismo camino, que no se repitan estos casos. Verónica, gracias por la confianza.
Gracias, Alberto. Gracias a todas las personitas que nos están escuchando. Igual espero que les, y creo que les va a ayudar mucho este material para que no vuelva a pasar en México.
Ese es el objetivo. Lucía Muédano, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Alberto, por el espacio, por el tiempo brindado. Y pues nada más un último llamado, ¿no? A sí. Que nos sumemos todos y todas en la protección de los niños, niñas y adolescentes y en la prevención de esta violencia sexual que nos atañe a todas y todos.
Exactamente. Ese es el objetivo. Que tengan buen día. Muchas gracias de nuevo.
Igualmente.
Hasta luego.
Hasta luego.